Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pedro, en esta carta, su primera carta, que como hemos mencionado, la escribe al final de su vida, nos ha estado hablando acerca de una fe viva que nosotros tenemos, que dice que tiene que ser probada por el fuego, que tiene que ser pasada como el oro se pasa por el fuego para refinarse. También nuestra fe tiene que ser refinada, y la forma en la que el Señor lo hace es a través de ciertas pruebas que tenemos nosotros. Hemos estudiado ya, cuando estuvimos leyendo Romanos capítulo 8, la razón por la cual el Señor permite las pruebas en nuestra vida, y no es un descuido de Dios, no es que Dios esté queriendo que nosotros hagamos un copago para nuestra salvación, o que se descuida el Señor, o que no le importamos, solamente se ocupa de la gente importante, o que Dios está enojado con nosotros y nos está castigando. Las pruebas vienen como un ejercicio espiritual, porque es necesario que nosotros produzcamos virtudes que por naturaleza, por nuestra condición pecaminosa, no queremos producir. Y esas virtudes son la humildad, la mansedumbre, la perseverancia, la constancia, la paciencia. Y pues vienen pruebas a nuestra vida para disciplinarnos en esto. Nos ha estado hablando en el capítulo 2 también, desde el capítulo 1 nos ha hablado que el Señor nos ha llamado a vivir una vida santa, y va a repetir la frase de que baste ya el tiempo pasado de que han vivido en su ignorancia, sirviendo a la carne, agradando al cuerpo, porque conocíamos solamente esa vida, solamente como hombres y mujeres naturales conocíamos el agradarnos a nosotros mismos. La gente que no conoce a Dios no conoce otra cosa más que vivir para satisfacer sus deseos carnales. Es todo lo que conoce, es todo. Y desafortunadamente la mayoría del mundo vive de esa manera, y lo más triste es que muchos cristianos también viven de esa manera. Y la razón es que no han descubierto en su vida el gozo que hay en dejarse llevar por el Espíritu Santo. Yo, cuando recién conocí de la palabra de Dios, me maravillaba. Las cosas que estaba leyendo me cautivaban. El amor de Dios, realmente, Dios hizo una cosa tremenda en donde tomó mi corazón y me enamoré locamente de Jesucristo con leer la Escritura. Nadie me predicó. Me encontré una Biblia, la empecé a leer y caí enamorado del Señor. Las cosas que decía me sorprendían. Si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? Claro que no. Si te pide un pez, ¿no le vas a dar una serpiente? Y si ustedes, que son malos, saben tratar bien a sus propios hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará las buenas cosas cuando las pidamos? Y eso me maravillaba. Me maravillaba también el hecho de que el Señor recibía a los pecadores. No les pedía puntos, no les pedía medallas de buena conducta, sino así como estaban, en su pecado, el Señor los perdonaba, los recibía y se hacía amigo de ellos. Me maravillaba ver que el Señor dice la palabra de Dios que siendo nosotros enemigos de Cristo, Cristo murió por nosotros, siendo nosotros enemigos de Él. No cuando nos hicimos amigos. Me maravillaba el hecho de que Él salió a buscar al que se había perdido y tuvo gran gozo en recibir a aquel que se había perdido, más gozo que por tener a aquel que todavía estaba allí. Esas 99 ovejas que estaban en el redil, el pastor que salía para buscar la perdida, cuando tomaba esa oveja perdida, se regocijaba más por esa oveja perdida que había rescatado que por las 99 que estaban ahí. Y yo me sentía esa oveja perdida, yo me sentía esa moneda perdida y ese hijo pródigo. Pero había cosas que no entendía y que no, por más que yo trataba de buscar en mi mente, no compaginaban. Y era: al que te pegue en la mejilla derecha, vuélvele la otra. ¿Por qué, Señor? Y ora por tu enemigo, bendícelo. Ay, Dios mío, ¿por qué, Señor? Y eran cosas que en mi mente yo no las podía entender, porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere venganza contra el que me hace daño. Yo quiero restitución, quiero retribución, pero Dios me dice que no. Y es esto lo que vamos a ver aquí en el capítulo 3 a partir del versículo 8, porque nos ha estado diciendo desde el capítulo 2 que debemos someternos a las autoridades. Si leemos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, mi carne desea en contra de mí mismo. Los deseos que yo tengo en mi cuerpo van en contra de mi alma. Y mis amados, mi cuerpo no es eterno. Mi cuerpo se va a morir, se desgasta y va a ser enterrado. Y el cuerpo que va a resucitar no va a ser de esta naturaleza, es de otra naturaleza incorruptible. Así que este cuerpo es una tienda, dice la Biblia, es una tienda de campaña que tiene un rango de vida determinado y se termina. Pero mi ser continúa viviendo. ¿Y qué es lo que es mi ser? Mi alma. Entonces, mi cuerpo dice que tiene deseos que batallan en contra de mi alma, y yo por eso tengo que tener control de mi cuerpo, porque los deseos de mi cuerpo son engañosos. No solamente no se satisfacen, porque el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír, sino que van en contra de mi alma. Podemos pensar, pero son deseos naturales. Sí, pero los necesito controlar, los necesito refrenar. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios: yo estoy sujetando mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que yo, que fui heraldo para otros, venga a ser descalificado. Si no sujeto mi cuerpo, si no lo golpeo, y no se está refiriendo a penitencias ni a vivir una vida de ascetismo, si se está refiriendo a refrenarlo de sus deseos carnales, si yo no hago eso, puedo darle rienda suelta al cuerpo de manera que destruye mi alma, y yo vengo a ser descalificado, aunque yo estaba anunciando el evangelio a otros. Y puedo llegar a ser ese personaje que va a decir: Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre, que no le prediqué el evangelio a mucha gente, que no di muchos estudios bíblicos y muchos te recibieron como Señor y Salvador. No queremos escuchar nadie esas palabras: apártate de mí, maldito, al fuego eterno, hacedor de maldad. No pudiste refrenar tu cuerpo. Tu cuerpo quería hacer el mal, porque los deseos de mi carne son maldad y van en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice aquí: porque somos extranjeros y somos peregrinos, estamos aquí de paso, no nos conviene arraigarnos ni echar raíces, de manera que le demos rienda suelta a nuestro cuerpo. Dice: que os abstengáis, os ruego, de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, el día que el Señor los alcance, glorifiquen a Dios por nuestro testimonio al considerar vuestras buenas obras. Y luego nos ha dicho que debemos someternos a las diferentes autoridades. Terminó al final diciendo: de las diferentes autoridades que nos debemos someter, que el Señor ha puesto, a las esposas diciendo que deben someterse a sus maridos, y a los maridos encargándole la responsabilidad tremenda que deben amar y cuidar a sus esposas y tratarlas sabiamente de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que ellos ya saben, que son coherederas del reino de Dios, porque Dios les va a llamar a cuentas. Y si quieren que el Señor escuche sus oraciones, tienen que amar a sus esposas. Entonces nos ha hablado de esta sumisión y de esta forma de vida práctica para vivir una vida santa. Y luego dice, finalmente dice el versículo 8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ser de un mismo sentir. No dice aquí que todos pensemos de la misma forma, porque entonces el Señor estaría llamándonos a ser todos iguales y ser robots, pero que tengamos un mismo sentir. Y se refiere a esto, a que tengamos el deseo de amarnos fraternalmente, como lo dice más adelante. Es un amor fraternal, es un amor que debemos cultivar. En vez de ver nuestras diferencias y que nos molesten las diferencias, está bien notar las diferencias, pero debemos dejar que esas diferencias nos agraden y no nos molesten. El Señor ve nuestras diferencias, y así de diferentes como somos, el Señor nos ama. Yo creo que un padre que está sano mentalmente, ¿verdad? Porque cada personaje enfermo, aunque tenga muchos hijos, cada hijo tiene una personalidad diferente. Pero un padre que está sano emocionalmente y mentalmente en su corazón, va a amar a sus hijos por igual. Y el hecho de que uno tenga una personalidad diferente a la otra no va a hacer que lo aborrezca, sino de hecho en esas personalidades diferentes uno se goza y los ama por sus personalidades diferentes. Tal vez es uno muy apacible y el otro es una bomba, pero de cualquier manera uno los ama tal como son y uno alcanza a disfrutar esas diferencias. Y es lo que nos está diciendo aquí: tengamos ese mismo sentir, compasivos. Tenemos que tener compasión unos con otros. Y como hablamos el miércoles acerca de la intercesión, yo estaba mencionando que es un privilegio y un honor que Dios nos da a nosotros los humanos, que es una labor divina. Aparte de nosotros los cristianos, que podemos interceder unos por otros, el único otro ser que tiene esta función es Dios mismo y nadie más. Ni los ángeles en el cielo, ni nuestra madrecita querida que está en el cielo, ni los santos, ni la Virgen, ni nadie está intercediendo por nadie. La Biblia dice que el único que intercede por nosotros es el Espíritu Santo y Cristo mismo, que vive para interceder por nosotros. Y nada más. Y nosotros tenemos la función también de interceder. Pero en la función de interceder, cuando nosotros nos postramos en nuestro closet, en nuestro cuarto a solas, y empezamos a traer a la mente a diferentes hermanos en la fe y hermanas en la fe queridos, por los cuales nosotros estamos pidiendo, y tal vez ni siquiera son cristianos, estamos orando por gente que el Señor alcance, en ese momento nuestro corazón se hace como el corazón de Dios, compasivo. tenemos compasión unos por otros y estamos pidiendo. Y qué labor tan impresionantemente noble es el interceder unos por otros con compasión. Así que tenemos que tener esta compasión, amándonos fraternalmente y siendo misericordiosos y amigables. La misericordia, como en otras ocasiones he hablado, es pasar por alto el agravio, no fijarme en el daño que me hizo fulano. Qué triste es tener un ojo o una conciencia en donde de repente hay alguien que me hace algo y tal vez lo hizo de mal, con mala intención. Tal vez en su corazón había un poco de recelo o hizo alguna situación que me molesta a mí y que lo vi, que lo hizo con la saña de dañarme. Pero qué hermoso es, eso qué importa, que lo voy a dejar pasar. Tal vez estaba pasando por un mal día, tal vez, qué sé yo, le hizo daño el desayuno, qué sé yo, ¿verdad? No me voy a fijar tanto en lo que hizo, porque hay gente que, no me saludó de la manera que me saluda normalmente. Y cuando me saludó no me miró a los ojos. Y hay gente que le busca cualquier cosita para inmediatamente hacer un pleito. Aquí es lo opuesto. Hay que ser misericordioso. Dice la Biblia, dice el Señor mismo Jesucristo dijo, si tu ojo es bueno, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, la forma en la que tú percibes las cosas es malo. Todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. La luz que hay en ti va a ser tinieblas. Vas a ver las cosas equivocadamente. Y vas a empezar a criticar a todo mundo en tinieblas. Dios es benigno con nosotros y misericordioso con nosotros. Y si alguien tuviese en el universo razón de juzgarnos y de tener algo en contra nuestra, sería el Señor. Pero el Señor es benigno y misericordioso con nosotros. Y esta situación de perdonar el agravio es otra de las cosas que yo decía, ay, tiene que ver con eso de poner la otra mejilla, tiene que ver con eso de bendecir a aquellos que maldicen, y lo dice aquí inmediatamente, no devolviendo mal por mal, ha dicho que seamos amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. El devolver mal por mal es animal. El devolver mal por bien es satánico. El devolver bien por bien es humano, pero el devolver bien por mal es divino. Y el Señor quiere que nosotros devolvamos bien por mal. La persona que nos hace mal, le devolvamos el bien. Ahora, esto es imposible para el hombre natural. Poner la otra mejilla es imposible para el hombre natural. Ser misericordioso es una función que el hombre natural no tiene en su corazón. El bendecir cuando a uno lo maldicen es imposible que uno lo haga de corazón por su propia fuerza, porque por naturaleza no somos así. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos actuar con la fuerza que no tenemos. Y por eso es que el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, si quieres entrar en el reino de los cielos, yo sé que estás buscando portarte muy bien, yo sé que estás buscando como fariseo cumplir la ley y llevarla al pie de la letra. Estoy seguro que estás pagando tus diezmos, estoy seguro que estás guardando las tradiciones, pero las estás guardando por fuera, y aunque tengas un buen corazón, no lo estás haciendo realmente de corazón, porque el hombre natural no puede agradar a Dios. Y por eso dice, te es necesario nacer de nuevo, de manera que Dios morando en tu corazón sea el que haga la obra. Cuando los discípulos, después de escuchar al Señor Jesucristo que decía, oíste que fue dicho, el que mata es asesino, yo te digo que el que aborrece a su hermano ya es asesino. Yo te digo que el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya es adúltero. Y los discípulos en cierto momento le dijeron, entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de Dios? Y dijo, para los hombres es imposible. Pero después dice, pero con Dios todas las cosas son posibles. ¿Y qué tiene que ver eso de que para los hombres es imposible y con Dios todas las cosas son posibles? Que nosotros cuando nacemos de nuevo tenemos a Dios en nuestro corazón y con Dios en nuestro corazón podemos entrar en el reino de Dios. Porque podemos ya, nuestra vida está siendo transformada. Yo no creo en eso de que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador hace tantos años y me voy al cielo, pase lo que pase, haga lo que haga. La Biblia, mis amados, no me enseña eso a mí. La Biblia me enseña que yo tengo una responsabilidad como hijo de Dios de demostrar en mi vida, en mis hechos, mi fe. Si yo no demuestro, como dice Santiago, con una vida cambiada, con una vida santificada, que soy un cristiano, puedo decir todo lo que yo quiera, puedo confesar todo lo que yo quiera con mi boca, pero si no vivo en una vida cambiada, entonces realmente no soy cristiano. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es exactamente lo que nos está diciendo aquí Pedro. Entonces, eso es una vida transformada, lo que nos está diciendo aquí. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que recibiésemos bendición, heredásemos bendición. Ya que nosotros vamos a recibir bendición, cuando estudiamos el Sermón del Monte, vimos este detalle, cuando nosotros nos damos cuenta, mis amados, de quiénes somos nosotros delante de Dios. Cuando nos damos cuenta que nosotros no tenemos absolutamente nada de lo que necesitamos para llegar delante de Dios. Y que dependemos de la misericordia y de la dádiva de Dios, porque en nosotros no hay nada bueno. No sabemos, ni tenemos la fuerza, ni sabemos para dónde caminar para acercarnos a Dios. Pero Dios sí sabe. Entonces, cuando llegamos a Él diciendo, Señor, yo no tengo la menor idea de lo que debo hacer, solamente me rindo ante Ti, entonces soy ese pobre, ese mendigo que dice, bienaventurado, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después, somos misericordiosos y somos mansos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de nuestra condición. Lloramos por nuestra condición. Y porque sabemos nuestra condición, no nos sentimos mayores que otros o superiores a otros, porque sabemos nuestra condición. Pero cuando alcanzamos misericordia y vemos lo que el Señor tiene para nosotros, que somos, como dice aquí, herederos de la bendición de Dios, que no merecemos, entonces también nosotros vamos a ser capaces de bendecir a otros que tampoco se merecen la bendición. Y saben, yo les digo por experiencia, a veces cuando uno lee la Escritura, ¿verdad?, y dice, no, pues ora por tus enemigos. Ah, sí, pues oro por mis enemigos. Pero de repente ponte a pensar por alguien que realmente aborreces, porque ha tomado ventaja de ti. Y tal vez todavía está siguiendo tomando ventaja hoy, en este momento. No se siente muy bonito orar por él. Pero les digo, hay una liberación, hay una libertad cuando de repente uno dice, ok, Señor, bendícelo, bendícelo. Y no orar por él como oraba David en sus primeros salmos, Señor, rómpeles los dientes dentro de su boca, sino orar por él para que el Señor lo levante y para que el Señor le dé luz, pero también para que le perdone el pecado, incluso llegar a decir, como dijo Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En cuanto a mí, yo me libero de esa situación, Señor, y no quiero que le tomes en cuenta, por mi causa, nada. Y Señor, concédele el perdón, concédele la bendición, la liberación de esa situación. Ojalá que pueda librarse de su mente. Yo no necesito restitución, Señor. No necesito nada más que quiero que esta persona la quiero ver en el reino de Dios. ¿Qué bendición es eso? Les digo, hay una liberación en el corazón cuando eso sucede. Cuando de veras oramos al Señor con esa entrega y nos damos cuenta de que nosotros somos herederos de una bendición que no merecemos, somos capaces de bendecir a otros que no merecen. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí es una porción del Salmo 34, en donde vemos que, sin meternos a estudiarlo a fondo, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Santiago nos habla extensamente acerca de la lengua. De cómo es que la lengua es un veneno mortal en nosotros, está inflamada por el infierno, empezamos nosotros a hablar mal de alguien y después empezamos a odiarlo en el corazón. Es increíble, yo conozco personas que empiezan a hablar así, empiezan a hablar mentira, como dice aquí, apártese de hablar engaño, empiezan a hablar engaño, empiezan a hablar calumniando a alguien y después terminan creyéndose el cuento. De que aquella persona por la cual están, a la cual están calumniando, realmente está mal. Terminan creyéndose el cuento. Es en realidad impresionante la forma en la que nuestro corazón se engaña. Empezamos a hablar engaño, empezamos a hablar mentira, y sucede lo que dice en Romanos capítulo 1. El Señor, ya que aquellos que detienen con injusticia la verdad, y se han entregado al engaño, al rato están hablando del engaño, el Señor los va a entregar a una mente reprobada, a su propia mente carnal, para que crean el engaño, y se lo creen. Yo me maravillo, por ejemplo, esta gente que habla mucho de la teoría de la evolución. Saben, muchos de los científicos que están metidos en esto, que conocen más que nosotros, mucho mejor que nosotros, las complicaciones y maravillas que tiene, por ejemplo, el cuerpo humano, o las diferentes cosas de la naturaleza, o los astros, ¿verdad? En el área donde estos científicos se estén moviendo, muchos de ellos saben que hay un diseñador, lo saben, pero como detienen con injusticia la verdad, ¿por qué? Porque no quieren presentarse delante de un Dios a quien tiene que dar cuenta, empiezan a hablar engaño. Y como empiezan a hablar engaño, al rato se creen el cuento. Ellos mismos se lo creen. Impresionante. Así que, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y no hable engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Ahora, en Hebreos vimos que dice la Escritura, el escritor de Hebreos dice, yo les quisiera hablar de cosas fuertes, de cosas contundentes, pero necesito hablarle de lo básico, les tengo que dar nuevamente leche, porque ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Y cómo se hace uno tardo para oír? Ahí dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo uno alcanza madurez y no siendo tardo para oír? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Apártese del mal. La conciencia, el Señor primeramente habla a mi conciencia y me dice, esto está mal. El Espíritu habla a mi conciencia y me dice, Alejandro, esto está mal. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y cuando algo es malo para mí, es pecado para mí, aunque no sea pecado para otro. Cuando el Espíritu Santo me habla a mí, esto está mal, eso está mal. Y hay que dejarlo de hacer, aunque no sea una lista de los pecados que vemos aquí en la Escritura. Entonces tengo yo que apartarme de ese mal y obedecer a la voz del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, cuando recién conocí al Señor, mi vida era dedicarme a la música secular. Yo tocaba en diferentes lugares, pero muchos de los lugares donde yo tocaba pues eran fiestas y a veces en clubs nocturnos, en donde la gente pues llegaba allí, muchos de ellos a emborracharse, ¿verdad? Y pues no se veía muy bien. En la iglesia no se veía muy bien que yo, por ejemplo, un músico, estuviese participando en una cosa así. Muchos no lo veían así. Y me acuerdo que había en esa iglesia donde yo empecé a asistir en México, un pastor que era muy legalista, pero había un misionero que no era tan legalista. Entonces el pastor legalista me leyó un versículo del Antiguo Testamento. Hay de aquellos que con las cuerdas de vanidad traen la iniquidad. Y él decía que eran las cuerdas de la guitarra, ¿verdad? Yo, ay Dios mío, con las cuerdas estoy de vanidad además. Estoy trayendo la iniquidad. Y cuando hablé con el misionero me dijo, no, esa se refiere a sogas, no cuerdas de la guitarra. Le dice, pero una cosa sabia me dijo, y me dijo lo siguiente, mira Alejandro, nos podemos pasar toda la noche entera hablando de que si fumar un cigarrillo es pecado o no, porque la Biblia no dice nada de eso. La realidad es que, y lo mismo de que si estés tocando allí o no, es malo o no. Dice, el día que el Espíritu Santo te muestre a ti, si acaso te lo llega a mostrar, que te salgas de tocar, de allí, de ese grupo, entonces te sales, y si no, hasta que Dios te diga. Y llegó un momento donde el Señor me dijo, ok, y me salí, y ya. Porque ya el Señor me habló, no porque me lo dijo una persona, ¿verdad? Más adelante me invitaron a tocar en otro grupo, y entré por un tiempecito, le prediqué a uno de los músicos, aceptó al Señor, y me volví a salir. Entonces el Señor tenía un propósito en ese momento, pero como dije yo, necesitamos escuchar la voz de Dios, apártese del mal y haga el bien, busque la paz, que es la forma en la que descubrimos dónde el Señor nos quiere llevar, y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ya nos había dicho Pedro, si tratamos a nuestra esposa mal, ásperamente, el Señor no nos escucha. Pero si seguimos el bien, el Señor está atento a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor solamente escucha la oración del pecador cuando el pecador viene con un corazón contrito y humillado. Después, en el versículo 13 del capítulo 3, continúa Pedro hablándonos de lo que ya nos había hablado anteriormente desde el capítulo 1 y capítulo 2, acerca de lo que necesitamos nosotros padecer. Y de este padecimiento nos va a seguir hasta el capítulo 4. No tenemos tiempo de ver el capítulo 4, pero sí nos va a estar hablando de esto. Como dije, el padecimiento no es como las religiones a veces lo presentan. Y esa es una cosa conflictiva para mí, porque cuando uno habla de Cristo, le está hablando a una persona una buena nueva. Pero a veces se presenta un evangelio tan barato y tan ligerito Que solamente, mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo, te va a perdonar los pecados y van a bajar angelitos y vas a caminar en un camino de rosas. No es así. De hecho, Jesucristo dijo que si nosotros le seguimos vamos a tener dificultad. Porque el mundo, dice el Señor, a mí me ha aborrecido. Y no crean ustedes que ustedes son mejores que yo. A ustedes también los va a aborrecer. Porque si a mí me aborreció, a ustedes los van a aborrecer. Si ustedes llevan mi nombre, van a estar en contra del mundo. Y por estar en contra del mundo vienen esos padecimientos que nosotros tenemos. Pero, como dije anteriormente, estos padecimientos tienen un propósito en mi vida. Son ejercicios espirituales que desarrollan en mí carácter, que desarrollan en mí fuerza, desarrollan en mí una condición espiritual madura y un carácter como el de Cristo Jesús. Dice aquí más adelante Pedro, es más, si lo queremos leer, está en el capítulo 4 aquí, en el versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esos gentiles que no conocen a Dios, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Wow! Entonces, les parece cosa extraña y por eso nos ultrajan y por eso vienen las pruebas a nuestra vida, pero nosotros empezamos a desarrollar una condición espiritual madura cuando nos mantenemos firmes en el camino. Mis amados, recordemos lo que nos había dicho ya anteriormente en el capítulo 2. Armémonos de la mente de que estamos aquí por un momento. Este no es nuestro hogar. Estamos de peregrinos, estamos pasando por aquí nada más. Así que toleremos, soportemos, guardemos nuestra fe, corramos la carrera, porque esta la corremos una vez, y una vez que lleguemos al final de nuestra vida, ya no hay, la vuelvo a correr nuevamente, con más fuerza. No, aprovechemos el tiempo, nos queda poco tiempo, aprovechémoslo. De este lado de la eternidad es un instante, dice la Escritura, es como un vapor, como la flor de la hierba que se marchita, se cae en un instante y se acabó. Y es una realidad, no es un cuento chino, nos vamos a morir todos. Y vamos a encontrarnos con el Señor y va a ser una realidad nuestra eternidad. Y depende nuestra eternidad de lo que nosotros hacemos aquí. Todas nuestras acciones aquí son cuerdas que nosotros tocamos y se quedan vibrando hasta la eternidad. Vamos a cosechar el fruto de lo que hacemos aquí en la eternidad. Y la condición espiritual que nosotros obtengamos aquí. ¿Quién, dice el versículo 13, es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice, ¿quién nos va a hacer daño si nosotros seguimos el bien? Pues, obviamente, de parte de Dios, nadie. Pero este mundo que nos aborrece, que crucificó al Señor Jesucristo, que lo vituperó, que lo golpeó, lo azotó, también va a hacer lo mismo con nosotros, porque nos aborrece. Pero aquí me está dando una confianza como la que el Señor nos dijo, no te preocupes por el que te hace daño, incluso no temas al que mata el cuerpo. El que mata el cuerpo está solamente destruyendo tu tienda. Te está apresurando a la eternidad. Si tú mueres por causa de Cristo Jesús, tienes un galardón tremendo. Piensa en eso. Lo que estás padeciendo aquí por causa de la justicia, porque la gente te está burlando de ti, porque la gente que aborrece a Dios te está aborreciendo a ti, y te está haciendo pasar un mal rato, gózate por eso, por las tribulaciones que estás teniendo en este lado. Y saben, yo estoy convencido, mis amados, que no solamente por causa del reino de Dios y por causa de la justicia, cuando padecemos aquí, vamos a recibir un galardón allá. Por todas las situaciones como cristianos que padecemos aquí, de enfermedades, de tragedias, de situaciones adversas en nuestra vida, el Señor tiene un galardón para nosotros de aquel lado. No solamente porque yo estoy haciendo la justicia y los injustos me atacan. No solamente porque yo estoy predicando el reino de Dios y el evangelio de Dios y los que aborrecen a Cristo me atacan. Obviamente que por eso voy a recibir una recompensa, sobre todo si estoy padeciendo por causa del nombre de Cristo Jesús. Pero cuando padezco por otras situaciones también. Recordemos a Lázaro, el mendigo, que estaba confortado en el seno de Abraham y dijo a Abraham, este tuvo males y ahora está recibiendo bienes. Por cuanto tuvo males allá, ahora está recibiendo bienes. ¿verdad? Y no estaba padeciendo por causa de la justicia, y no estaba padeciendo por causa del reino de Dios. Así que gocémonos en estas cosas. Cuando el Señor permite una prueba en mi vida, una situación adversa, Señor, glorifiquemos el nombre de Dios porque nos ha tomado por dignos de padecer por causa de su nombre, por causa del reino de Dios. Porque como somos cristianos, estamos confiando nuestra situación a nuestro Padre Celestial. Y qué hermoso es descansar con una confianza y orar y decir, Señor, esto es lo que yo te estoy pidiendo que hagas, porque necesitamos pedir. No es simplemente bajar la cabeza y haz lo que tú quieras, Señor. Haz lo que tú quieras. Ya no te voy a pedir por esto. Haz lo que tú quieras. Si quieres que yo sufra, sufro. Si quieres que me mantenga enfermo, pues ya no voy a pedir. No, eso es un error. Necesitamos pedir, porque el Señor dice, pide y vas a recibir. Pero a la vez, cuando pidamos, siempre recordemos cómo oró el Señor Jesucristo. Padre mío, yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Una declaración de fe fenomenal. Yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Y si es posible, bueno, ya dijo que todas las cosas eran posibles, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no terminó allí la oración, porque si no, nosotros no estaríamos aquí hablando del reino de Dios. Dice, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entregó su voluntad al Padre y descansó. Cuando por tercera vez oró de esto, se levantó como un héroe. Ya no estaba atribulado hasta la muerte cuando empezó. Se levantó como un titán y dijo, vamos, que el que viene a entregarme ya se acerca. Y cuando dijeron, ¿a quién es Jesús de Nazaret? En el Evangelio de Juan, no dijo, cállense todos. Ay, no, nos libramos, no Señor. Yo soy, les dijo, y se cayeron. Y volvieron a preguntar, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo soy, os he dicho, y todavía toma control y dice, dejen ir a estos. Sí, jefe, lo dejaron ir a los demás. Pero tomó control. Cuando Pedro sacó la espada, le dijo, Pedro, guarda tu espada. No sabes que nadie me está quitando la vida, yo la estoy entregando. Y fue con esa valentía delante de Pilato y delante de Herodes, no abriendo la boca. Y todavía Pilato le dice, ¿no sabes que tengo yo poder para crucificarte o para dejarte en libertad? Le dijo, ningún poder tendría si no te fuera dado de arriba, de donde yo soy rey. Porque le había dicho, mi reino no es de este mundo. Entonces dice que Pilato tuvo miedo. Bueno, el detalle entonces es que nos dice aquí que no tenemos que tener temor del que mate el cuerpo y de necesitamos gozarnos, porque dice, si padecemos por la justicia, tenemos un gran galardón. Así que dice, no tengas temor de ellos, sino más bien, dice, santifica a Dios el Señor en tu corazón y siempre tienes que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis amados, aquí nos dice una cosa, debemos prepararnos. La escuela que tenemos, las clases es los sábados una vez al mes. Me gusta porque nos están dando herramientas para defender nuestra fe. Dice, necesitamos tener herramientas y tener argumentos para que aquella persona que viene a demandarnos de nuestra esperanza, por ejemplo, la clase que vamos a tener este sábado, que va a ser cómo se formó el canon del Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se escribió, son argumentos que nosotros tenemos para que aquella persona que llegue a preguntarnos, pero ¿y por qué tú crees en la Biblia si la escribieron hombres? Le podemos dar una razón de esas cosas, ¿verdad? Y cuanto más nos empapemos nosotros de la Biblia, hay libros muy buenos de herramientas excelentes, de que hablan de dificultades en la Biblia para que nosotros entendamos cuando la gente viene a demandar de nosotros razón de nuestra esperanza, podemos defendernos. Y Pedro dice, está bien, es bueno y es necesario que nos armemos de estos conocimientos, pero tenemos que presentar esta defensa no con altivez ni arrogancia, sino con mansedumbre y reverencia ante la gente que nos está demandando esta esperanza. Con mansedumbre hacia ellos y reverencia hacia ellos. Y también teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. De nada me sirve poder defender perfectamente mi fe y tener muchos argumentos si soy un hipócrita, si vivo una doble vida. Porque la gente con ese puro argumento, mira, si eso es ser cristiano, ¿no lo han escuchado muchas veces? Si este tipo es cristiano, pues mejor yo me quedo donde estoy. ¿Y cuánto daño hace un mal testimonio a la gente? Como una vez escuché un pastor que decía, mira, si vas a andar manejando, pasándote la velocidad y pasándote las luces rojas, quítale el pescadito a tu carro, no le pongas palomita, no le pongas nada, no le pongas ningún letrero de que Dios te ama, porque estás dando mal testimonio. Si vas a infringir la ley, no te pongas una camiseta de cristiano. Claro, porque dicen, mira, ahí va el cristianito, ¿verdad? A 95 millas por hora. Lo andará persiguiendo el diablo, pues seguramente. ¿Quién sabe por qué anda tan rápido? No, sino que debemos hacerlo con una limpia conciencia. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este versículo me encanta. Todo mundo padece, todo mundo sufre. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que el Señor ha maldecido por causa del pecado del hombre. El Señor le dijo al hombre, ahora con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte el pan. Te va a costar trabajo ganarte el pan. La tierra te va a producir espinos y cardos, va a haber animales ponzoñosos. El ciclo de la naturaleza va a cambiar y va a estar, como dicen Romanos, sujeto a vanidad, porque Dios lo sujetó a vanidad por causa del pecado del hombre. Y va a gemir, y va a estar con dolores de parto. Y nosotros también vamos a gemir, y vamos a estar en dolores de parto también, porque la naturaleza no está como debe ser por causa del pecado del hombre. Todo mundo sufre y padece en este planeta. Dice, pero mejor es que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal. Porque si padeces haciendo el bien, tenemos un galardón, sabemos que hay una recompensa. Pero si padeces haciendo el mal, estás recibiendo el fruto de tu propio error. Y no hay recompensa ninguna. Porque también Cristo padeció, y aquí a partir del versículo 18 nos va a hablar de una cosa bien, bien especial. Nos va a poner a Cristo como ejemplo. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nos está poniendo el ejemplo de que si Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer. Y Él padeció con un propósito tremendo. Él padeció para llevar nuestras cargas. Él no tenía que padecer. Imaginémonos esto. A mí me maravilla. Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso. El infinito, el absoluto, el que no le tiene que dar cuentas a nadie. Nadie le puede reclamar y decir, ¿por qué haces lo que haces? Nadie le llama la atención a Dios. Pero Él padeció. ¿Y por qué el Creador del universo tiene que padecer? ¿Quién lo obliga a padecer? Es más, ¿se han puesto a pensar? Cristo pudo haber predicado el Evangelio, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel que se arrepiente y se bautice en mi nombre va a heredar el reino de Dios y se va. Y llegan los romanos a Judas a entregarlo y le dicen, señores, momentito, me voy. Ya, se acabó. ¿Quién le va a decir, momento, aquí necesitamos que alguien muera en la cruz? ¿Quién le va a demandar a Dios eso? Bueno, es que yo perdono, los perdono porque se arrepintieron y se acabó. ¿Y quién le va a decir a Dios, no puedes hacer eso? ¿Quién le va a argumentar a Dios cualquier cosa? Nadie. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué padeció el justo por los injustos? Porque Dios se ha limitado a sí mismo. Él se ha puesto reglas. Y Dios no miente. No es que no pueda mentir. De poder puede, pero no quiere y no lo va a hacer. Y él se ha dicho, yo soy santo. ¿Saben qué significa la santidad? Apartado del mal. El mal yo no lo voy a hacer. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y lo que yo digo lo hago. Y por cuanto es un rey justo y un Dios justo, porque este universo lo ha creado en justicia. Y aunque este universo va a pasar como es, porque el Señor va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, va a ser fundado en justicia. Su reino es un reino de justicia. Y la justicia demanda el castigo del mal. Eso es lo que la justicia dice. Hay que castigar al ofensor. Nosotros hemos ofendido a Dios y lo justo, lo correcto, es que Dios nos condene. No es justo que Dios nos perdone y nos diga, ok, te arrepentiste de tu pecado, ven, sube al cielo conmigo, yo te perdono, no te preocupes. Eso no es justo. Hemos ofendido, la paga del pecado es la muerte, y hay un cheque que se escribió. Cuando yo pequé, yo hice una obra, se escribió un cheque a mi nombre en el reino de Dios y la cantidad era muerte. Pero como Dios sabe que no me conviene canjearlo, Él lo tomó y Él subió a la cruz a pagar por mi pecado. Eso era la justicia. Ahora, yo me molesto mucho porque hoy en día existe un movimiento que se llama de la Iglesia Emergente que hablan mucho como una burla de la muerte vicaria de Cristo. Quiere decir que murió en nuestro lugar. Y dicen, eso es increíble, es una tontería. En ninguna parte del planeta uno puede pagar por la muerte de otro. Bueno, tal vez por la muerte no. Pero si yo estoy en la cárcel y ponen una fianza para que yo pueda salir, cualquiera puede pagar esa fianza. No va a decir el juez con la... el sudor de qué frente se ganó este dinero. No le importa al juez. Entonces, en la justicia de Dios, Cristo muere por nosotros, el justo por los injustos. Y Él padeció con ese propósito. Y dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora viene aquí un par de versículos que yo creo que son los versículos más difíciles de interpretar de toda la Escritura, mis hermanos. Y yo no voy a pretender tener la respuesta a lo que está diciendo aquí Pedro. Es más, en el siguiente capítulo que nos toca, en el siguiente estudio, también hay otro versículo difícil de entender, pero estos aquí están muy oscuros. Vamos a leerlos. Dice entonces que fue vivificado en espíritu, en el cual, del espíritu está hablando, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ti, 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 ti. Quedé marcando ocupado, como dicen en Chile, ¿no? Miren, hay 4 interpretaciones que yo conozco. Una es que el Señor fue y le predicó a los antidiluvianos que estaban presos, los tenía el Señor encarcelados, ¿verdad?, en el Hades, y fue y les predicó a los antidiluvianos. El problema con esta interpretación es que les estaría dando una segunda oportunidad después de muertos, y dice la Escritura que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Del otro lado de la eternidad ya no hay opción. Lo que pasó, pasó. Si recibiste al Señor como tu Salvador y moriste bajo la gracia de Dios, estás perdonado. Pero si no, no hay una segunda oportunidad después de la muerte. Entonces hay un conflicto con esto, de que estos hombres estaban encarcelados, los antidiluvianos, y tuvieron un privilegio especial de que Cristo viniese y les predicase mientras estaban encarcelados y pudiesen ser salvos los que recibieron el Evangelio. Yo me imagino que todos, si están encarcelados por unos cuantos miles de años allí, ¿verdad?, en el Hades, cuando llegue el Señor, ¿quién quiere creer en Jesús? Todo mundo, ¿verdad? Así que no sería una conversión correcta, pero la otra posición dice que Cristo en el Espíritu fue y habitó en Noé, y a través de Noé predicó el Evangelio a los antidiluvianos que estaban allá. Porque está mencionando a Noé, y eso lo basan en, denle la vuelta anterior, en el capítulo 1 de esta misma epístola, en el versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, está diciendo que el Espíritu de Cristo que estaba en estos profetas estaba profetizando y estaba escribiendo lo que escribieron, y dijeron lo que dijeron por el Espíritu de Cristo. Entonces, esta otra segunda interpretación dice que el Espíritu de Cristo estaba en Noé predicando el Evangelio a estas personas allá. O sea, hablando de un acontecimiento pasado. La tercera dice que el Señor fue en el Espíritu a predicarle a los ángeles caídos que habían caído en la época de Noé. Más adelante en la segunda carta nos habla y dice que son espíritus que están encarcelados y que el Señor los tiene reservados para juicio. Judas, hablando de lo mismo que dice la segunda de Pedro capítulo 2, que casi son paralelos, el segundo capítulo de la segunda de Pedro y la epístola de Judas son casi iguales. Dice que estos ángeles están reservados para juicio por cuanto deshonraron sus cuerpos, dejando su habitación celestial. Y algunos lo interpretan como estos ángeles bajaron a la tierra, y lo que dice ahí en Génesis capítulo 6, que fueron los hijos de Dios que se juntaron con las hijas de los hombres. Está bien confusa esta situación y compleja, ¿verdad? Y ellos son los que se unieron con las hijas de los hombres. Esa es la otra interpretación, que fue y le predicó a estos ángeles que estaban allí. Pero no tanto que el Señor fue y le predicó a los ángeles, porque la palabra predicar significa aquí literalmente fue y pregonó su victoria. La victoria de la cruz, de que ahora he vencido, fue y les predicó a estos espíritus encarcelados que estaban allí, de estos ángeles que se quedaron allí cuando pecaron. Porque sabemos que una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, pues unos están presos y otros están sueltos, que son los demonios. La cuarta interpretación, para terminarlos de confundir bien, es que en el Hades, antes de que Cristo resucitara, estaban tanto los que habían muerto en la gracia de Dios como los que habían muerto como pecadores. Y los pecadores, pues estaban en el infierno, y los justos estaban como Lázaro en el seno de Abraham, ¿ok? Entonces que Cristo fue y les predicó a estos hombres. El problema con esto es que, ¿qué tiene que ver entonces Noé y las 8 personas que se subieron al arca? Era como que dice, la paciencia de Dios estaba guardando en los días de Noé mientras se construía el arca. Como que sale sobrando eso. Así que, ¿qué quiere decir? No sé. Dejo esas interpretaciones, tal vez si alguien sale con alguna nueva interpretación, me gustaría escucharla, estaría interesado. Pero es un pasaje oscuro. Lo importante no es meterse en lo que está tratando de decir aquí este pasaje, sino lo que está diciendo Pedro, que Cristo en el Espíritu fue vivificado, aunque fue muerto en la carne. Y dice, el bautismo que corresponde a esto, dice el versículo 21, porque acaba de hablar del agua, que las personas fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Otro versículo un poquito confuso, pero vamos a eliminar el paréntesis. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo, sin el paréntesis. El bautismo nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? No es el hecho de que yo me bautizo y que hago esta función, este acto de meterme al agua, lo que me va a salvar a mí, sino la resurrección de Jesucristo. Porque el bautismo, ¿qué cosa es? Entonces, si leemos el paréntesis. Nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo no nos está lavando de eso, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La palabra aspiración es una palabra militar, que significa literalmente como el compromiso de una alianza, de una lealtad. Compromiso de una verdadera lealtad constante a Dios. Eso es lo que es el bautismo. Cuando nosotros vamos al agua del bautismo, le decimos al Señor, de aquí en adelante, Señor, mi vida es tuya, y yo te voy a servir con todo mi corazón. Y todos los que nos hemos bautizado sabemos que esa es la intención en nuestro corazón cuando vamos a las aguas, Señor. Ahora sí, voy a hacer las cosas como Dios manda. Como tú lo has mandado, te entrego mi vida y por eso voy a las aguas, ¿verdad? A bautizarme. Dice, porque es por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué hermoso es considerar lo que hemos visto hoy, Señor. Ciertamente, saber que cuando estamos padeciendo aquí es con un fruto noble, un fruto de vida para nuestras vidas personales, Señor, y que fortalece nuestra alma y nuestro espíritu. Te entregamos todo nuestro ser y te pedimos que tú nos ayudes en todas las áreas de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.